¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso. Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Nuevamente, la deuda. Haciendo un poco de memoria, recuerdo que a mi padre le decían el loco de la deuda, cuando transitaba los pasillos del Congreso de la Nación, mostrando todos los ilícitos que iban surgiendo de la denuncia que iniciara en 1982, en plena dictadura. Solo recuerdo a contados legisladores, que siempre lo escucharon y acompañaron, Luis León, senador radical por el Chaco, el recordado Alfredo Bravo y Sergio Montiel, diputado por Entre Ríos. Los dirigentes sindicales siempre le escaparon, más preocupados en muchos de sus habituales negocios y componendas políticas. Solo algunos pocos, como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, lo apoyaron, y un joven amigo llamado Daniel Marcos. Pero en general, a la partidocracia radical justicialista, la deuda no le interesaba. Solo había que pagarla o refinanciarla según conviniera. Han pasado las décadas, se hicieron refinanciaciones, se acordó el plan Brady, nuevas reestructuraciones, muchos discursos exitistas de los gobiernos surgidos del PJ y la UCR, además de la llamada alianza. Y hoy con el gobierno de los empresarios seguimos en lo mismo, como si el tiempo no hubiera pasado. La deuda vuelve una y otra vez a afectar nuestro desarrollo, a condicionar las políticas económicas, a someternos a los organismos internacionales de los cuales nunca nos pudimos desprender y que hoy fijan las pautas que el gobierno sigue de manera irrestricta. Al 30 de septiembre del 2018, la deuda pública total era de 307.630 millones de dólares. Repito, 307.630 millones de dólares, representando el 95,4% de nuestro Producto Bruto Interno, estando el 57% en manos de entidades privadas y organismos internacionales. Todavía quedan 2.805 millones de dólares en manos de los buitres y no se ha podido arreglar con los mismos. El Banco Central tiene una deuda de por la ELIC, que son letras de liquidez, son deudas financieras del Estado con los bancos, de 867 mil millones de pesos y una deuda por pases pasivos con otros bancos de otros 883 mil 200 millones. Esto significa el pago de intereses de 875 mil millones de pesos en el año. Son 2.400 millones por día, 72 mil millones por mes, de acuerdo a las tasas pactadas. El gobierno se ufana de sus reservas internacionales que casi llegan a los 67 mil millones de dólares, que equivalen a 2.474 mil millones de pesos. Pero a esa suma hay que contarle los depósitos en moneda extranjera que equivalen a 519 mil millones de pesos y el swap con China por 700.800 millones, teniendo reservas netas por 1.175.000 millones, que son inferiores a la deuda que tiene el Banco Central por la ELIC y pases. Ninguna de estas cifras, todas formas diferentes de endeudamiento, son pagables. Ninguna de estas cifras son pagables. Y la refinanciación permanente supone un costo que se va incrementando día a día, hasta que inexorablemente se llegue a una nueva crisis, con una nueva reestructuración. El gobierno que suceda a este se tendrá que hacer cargo, y eso significará inevitables y nuevos ajustes que ya sabemos de sobra a quienes afectan. Mientras tanto, la dirigencia política mayoritaria solo piensa en su futuro electoral, en alianzas posibles, en contubernios de variada especie. Ellos, como siempre, negocian y se llenan la boca de palabritas, pero nunca pagan las consecuencias de sus acciones. Pareciera que a nadie le molesta esa repugnante danza de posibles alianzas y candidaturas. Todos quieren llegar como sea. Después verán cómo vuelven a tratar de convencer que todo va a mejorar, aunque sigamos en el inexorable camino a una decadencia cada vez mayor. Alejandro Olmos Gaona. Bienvenida y bienvenido, vecino, vecina. Comienza un nuevo programa de La Chimenea.
Yeah. Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana media fresca, estábamos hablando recién que está un poquito, el otoño empieza a venirse. Se acabó el verano.
¡Está ¿qué polar!
No, nah, tampoco está polar.
¿Sabe lo que va a venirse en la moto?
Damián,
buen día. Buen día.
A Nelson, Nelson, saludamos a Nelson, la barbera que nos está operando.
¿La barbera le clavo? No, no, no.
¿Así es el apellido?
¿La barbera?
¿Sí? Ah, ¿o no? ¿Le han hecho bullying en alguna época con ese apellido? No. Ay, Pablo, el compañero Charra. Don Charra, ¿qué le pasa?
No, no, está bien.
Usted que dice que hay que ser...
Nah, no empezamos...
nada que ver. Empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Programa 200, se ríe. Voy a extrañar la risa de don Damián Santos. Yo creo que ya el miércoles que viene tenemos todo.
Estoy contento porque
PNP, no sé cómo es.
PNFP.
PNFP.
No, lunes y martes.
Estoy contento porque hace frío.
Está contento, a mí me
deprime. Y bueno, ahí sí, pone contento.
Pero el domingo en la terraza no estaba triste con el calor.
¿Qué cosa qué?
El domingo en la terraza no estaba.
¿Qué cosa qué?
Sí, pregunto.
Bueno, aquí estamos en un nuevo programa de La Chimenea. Programa, ¿cómo le dije? 200... Ay, no me acuerdo si es... No, 238. 238, ducentésimo, trigésimo, octavo programa de La Chimenea. Vamos camino a los 250, ¿habemos peña? Algunos quieren, otros no quieren, yo veo las caras ahí, voy evaluando el termómetro político de la...
¿Qué es lo que?
El termómetro político
de la peña.
Se está armando el año, todavía se está armando el año.
Falta bastante, ¿no?
Empezamos nomás el programa, vamos rapidito porque realmente tenemos muchos temas, tenemos que decirlo, abríamos con un texto de Alejandro Olmos Gaona. Alejandro Olmos Gaona es hijo del conocido Alejandro Olmos, un economista que fue el primero y hasta ahora el único personaje argentino que era abogado, perdón. Abogado.
Digo lo que le da más dimensión, mucha gente piensa que es economista, sí, pero sí. En realidad era un full investigador que se dedicó a investigar la estafa, claro. La gran estafa que fue la deuda externa,
¿no? Durante la dictadura militar, ¿no es cierto?
Durante la dictadura militar y también hasta cuando estuvo vivo, estuvo siguiendo, digamos, los pasos. Dicen que había llenado una pieza entera con expediente. Oh. Por eso le decían el loco la deuda.
El loco de la deuda.
Como bien, ¿no?, decía su hijo ahora, ¿no?
Bueno, este hombre, Alejandro Olmos Gaona, es hijo de él, es historiador y también se dedica a temas económicos.
También es abogado.
Y a temas geopolíticos. Leí en un currículum de él que es historiador. Sí, historiador,
sí,
y abogado.
Sí, sí.
Ah, también, mira. Bueno, una interesante formación y a pesar de todo también está muy, muy conectado con los temas de la deuda y este buen hombre hace muchos análisis sobre lo que ocurre a nivel internacional, maneja bastante información, es un investigador y con él vamos a estar hablando en unos minutos nomás sobre la situación de Venezuela. Ya estuvimos hablando la semana pasada, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más profunda y con alguien que consideramos más idóneo en el tema, ¿no es cierto?
Aparte de ser un investigador que tiene la experiencia, él participó, como bien pusimos, ¿no?, en la publicidad que compartimos por Facebook, por las redes sociales, uh-huh, que fue asesor del Ministerio de Finanzas del Ecuador, uh-huh, y del expresidente Rafael Correa, justamente en la investigación de la deuda.
Exactamente.
Por lo cual conoce en forma detallada la forma, ¿no?, en que se maneja. Uh-huh.
Los mecanismos y las dinámicas que tiene este sistema financiero, cómo opera y de qué manera, bueno, se utilizan para extorsionar o para liberar a los pueblos. No sé. Bueno, liberar hoy en día el sistema financiero está complicado. Pero bueno, justamente leíamos este texto de él, y es un texto que, aunque resulte técnico, con muchas cifras, estamos hablando, gente, de miles de millones de dólares de deuda, no solo de deuda externa oficial con la parte pública y privada, sino de deudas a través de bonos con otros bancos y entidades financieras, ni hablarlo de los fondos buitre, y ni hablar del endeudamiento que vamos teniendo con el nuevo poder imperial que es China. La realidad pinta muy oscura. Por supuesto, los problemas siempre recaen en los gobiernos de turno, pero tiene que ver con una tradición de endeudamiento larga y bastante negligente de los distintos gobiernos neoliberales que hemos tenido.
Pero,
¿no?,
José, esos números técnicos y millones después se traducen a el aumento de la carne, el aumento de la verdura, el aumento de la luz, del gas, a que la plata vale menos, a que se trabaja más, pero el poder adquisitivo baja, uh-huh, o sea, al día a día, o sea, cuando hablamos de estos números que parecen lejanos o cosas que parecen muy grandes y que en realidad se benefician a algunos estados o a alguna grande corporación, en realidad después en el día a día nos afecta, aunque no nos demos cuenta, o a lo que pensemos que es algo natural o que se da por la nada, y no viene de la nada misma, vienen de estas cuestiones, como por ejemplo estas deudas impagables y millonarias, y que en realidad muchas veces también estamos pagando intereses, o sea, nunca llegamos a pagar la deuda.
Las deudas siempre son intereses. Me parece que es interesante lo que decís, y con esto ya cerramos este inicio. La ronda de mate la vamos a tener más adelante, vamos a estar hablando del barrio y también de lo que en este año electoral se viene con la clase política, ¿no? Unas reflexiones vamos a tener ahí. Pero me parece interesante lo que vos decís sobre que el común de la gente, e incluso muchos profesionales de distintas áreas, no comprenden de dónde viene esta realidad de la crisis, ¿no? Y muchas veces hay que ver la economía y el sistema financiero una realidad técnica que muchas veces nos resulta bastante difícil de entender.
Con una lógica perversa, ¿no? De endeudar permanentemente a los pueblos, beneficiando a grandes empresas, grupos económicos que ya por ahí es hasta imposible detectarlo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los entramados que tienen?
Tal cual.
Especialmente una cosa.
La lógica de la usura, ¿no es cierto?
Los números para comunicarse.
Recordamos nuestro teléfono fijo, el teléfono fijo de nuestra querida radio FM Libre 92.7, 489-3929, ese es el teléfono fijo, y también por WhatsApp.
El WhatsApp de la radio, 351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102. Ahí podés mandar a cualquier programa de la radio, porque es WhatsApp de la radio. A nosotros no sale ahí, pero bueno, para los sucesivos programas también pueden mandar mensajes.
Tal cual. Vamos con una musiquita y ya nos ponemos en contacto con nuestro entrevistado. ¿Qué música vamos a ver? Prepárate ahí. Yo quiero escuchar un tema que está de moda. ¿Le parece ese? ¿El Carbonero?
Hay un amigo también que baila. Impresionante.
¿Qué? ¿Cumbia?
No, sí, la verdad que muy gracioso, muchacho.
Un saludo a Francisco Caro.
Así se llama.
Sí. Le dedicamos el tema Leña para el Carbón. Oh, la cumbia en serio, no es el tema este medio pavo que se ha puesto guarda, en moda. Es un tema en serio que sí, habla de un leñador, de un hachero.
Pero guarda
que
yo también pensé que había sido un robo intelectual, un plagio, pero viéndolo al... ¿Qué es lo que es? ¿Reggaetón? ¿Quién es el que canta?
Creo que es una onda reggaetón.
Sí, pero no sé qué es lo que es el muchacho este que lo canta ahora, que lo ha puesto en moda.
Ni idea.
Pero él dice que en realidad se basa. Claro, se basa en ese tema, no lo niega para nada. Dice al contrario, escuchando esa cumbia vieja, se me ocurrió cambiarle la letra. Todo, lo dice ahí.
Bueno, vamos a cumbiar esta cumbia antigua, histórica y tradicional, cumbia colombiana del grupo Combo Candela. El Carbonero, leña para el carbón, ya volvemos.
Como dice Perina, yo soy montaraz, me voy para el monte, me voy a cortar. Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, aquí en este miércoles, ¿qué es hoy? Miércoles 13 de febrero.
Yo no quiero que llegue el 15.
No, ya empezamos las clases. Somos todos docentes, además de comunicadores acá, ¿no?
Yo la verdulería ya volví hace rato, pero...
Está amargada.
Sí, es lindo volver a clase también.
Ah, más o menos, tiene sus pros y sus contras. Seguimos en La Chimenea, aquí estamos empezando el programa, son las 8 y 56 de la mañana. Ya mismo vamos con nuestro tema principal del día, en este caso una entrevista con un historiador y abogado de Buenos Aires. Estamos hablando con Alejandro Olmos Gaona. Mucho gusto, Alejandro.
Mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, bueno, la idea era comentarte un poco, charlar contigo un poco sobre la situación en particular que se está viviendo en Venezuela, ¿no es cierto?, a nivel geopolítico, económico y social, esa crisis que se está viviendo. Bueno, ¿qué análisis haces vos desde las investigaciones y conocimientos que tenés?
Bueno, primeramente, en una aclaración, yo no soy abogado, soy historiador. Y la hago porque a ver si, dadas las investigaciones que hago, alguien me llega a imputar que me estoy haciendo pasar por algo que no soy, ¿no?
Perdón, historiador entonces.
Historiador soy. Exacto. Está bien.
Bueno, el tema de Venezuela es un tema que, si bien no es mi especialidad, pero lo he venido siguiendo bastante a través de las investigaciones económicas que he hecho, sobre todo la deuda de latinoamericana, ¿no? Y lo que me preocupa es esta visión sesgada donde, por un lado, están los que demonizan todo lo que es Venezuela, el chavismo, y por otro lado están los que justifican cualquier disparate lo que pueda hacer Maduro. Claro. Ayer estaba leyendo una entrevista que le hizo la BBC de Londres, y se lo digo, este señor no sé en qué galaxia vive o cómo puede llegar a justificar que en Venezuela no hay pobreza, que en Venezuela la gente se alimenta bien, que todo está con algunas pequeñas dificultades. Es decir, realmente yo he estado en Venezuela privadamente y además estuve en una misión oficial con el presidente Rafael Correa, uh-huh, por una invitación del presidente Chávez. Entonces, claro, una cosa es el discurso antiimperialista y otra cosa son las redes económicas. A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención que esta confrontación de tanto de Chávez como después de Maduro contra los Estados Unidos, cuando la principal asociación comercial que tiene Venezuela es con Estados Unidos. Claro. Es decir, es el principal comprador de su petróleo, que además no se lo paga como otros países en forma diferida, sino que al contado, 32 millones de dólares diarios, uh-huh, de recursos petroleros que importa Estados Unidos. Y por otro lado, otra de las cosas que me llamó la atención y que por supuesto es silenciada en forma absoluta por los apologistas de la actual supuesta revolución bolivariana, claro, es que una enorme cantidad de planes sociales que se implementaron durante la gestión de Chávez y después con Maduro fueron financiadas con emisión de bonos soberanos comprados por los grandes bancos de Estados Unidos y en cuyas cláusulas Venezuela renunciaba a la inmunidad soberana de su país, se sometía a la legislación de los Estados Unidos, se sometía a las cortes de Nueva York. O sea, los mismos bonos emitidos por el menemismo, después por que actualmente emite Macri, las mismas cláusulas de sometimiento las firmó Venezuela durante años. Entonces, una de las cosas que yo me planteo es que, es decir, los enfrentamientos políticos son una cosa, pero las relaciones económicas, que son las que sostienen un gobierno, son otra. Y acá yo no he visto ese enfrentamiento a los bancos, más allá de que cuando yo estuve con Correa el 26 de noviembre del 2008, en una reunión que se hizo por el tema del ALBA, ahí Chávez, ante la manifestación de Correa que había hecho una auditoría de la deuda, él públicamente dijo que se comprometía a hacerlo. Claro, Chávez tenía un gran poder de convicción y de decisión, pero tenía a veces un equipo que no lo acompañaba. Y por supuesto, indudablemente, algo pasó y Venezuela no auditó su deuda, sino que además la elevó desmesuradamente. Claro. Y después entraron en un proceso donde se endeudó PDVSA y uno ve las cifras, más allá de que algunas pueden estar manipuladas, uh-huh, y yo no puedo creer que se considere eso una revolución exitosa, que Maduro diga que es un país independiente. Es decir, a mí me preocupa esa tergiversación pública, que además es apoyada por algunos intelectuales responsables, como Atilio Borón, por ejemplo.
Sí, sí. En ese sentido, Alejandro, nos resulta interesante preguntarte, bueno, porque son 20 años, ¿no?, de revolución bolivariana casi, y se, bueno, ¿por qué siguen estos problemas más allá de lo que has comentado? ¿Por qué no se llegó a auditar la deuda? ¿Por qué Venezuela no puede, con toda la cantidad de riqueza natural que tiene, no puede lograr empezar algún plan de largo plazo de independencia y de soberanía económica, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu análisis sobre esa terrible dependencia financiera y económica de Venezuela con Estados Unidos?
Claro, lo que pasa es que, fíjese, desde que asumió Chávez hasta el 2012, hasta el 2013, Venezuela recibió recursos por 900 mil millones de dólares. Se supone que con esa enorme cantidad de recursos por la venta de petróleo y todo lo demás, es decir, Venezuela tendría que tener una situación totalmente distinta a la que tiene. Claro. Pero hay varios fenómenos similares en varios países de América y de lo que adolecen ciertos gobiernos progresistas, que es el tema descomunal de la corrupción, el enriquecimiento de funcionarios. Por otro lado, el convencimiento que más allá de lo que hacen, otra cosa no se puede hacer, y que es imposible torcerle la mano al sistema financiero. Y aquí la realidad es que muchos de los gobiernos que han comenzado con grandes iniciativas, y de alguna manera Chávez al principio de una gran transformación de lo que era Venezuela, terminaron en los mismos pecados que pretendían combatir. Enriquecimiento de funcionarios, negocios con bancos extranjeros, claudicación ante las presiones. Esto fue lo que le pasó a Rafael Correa, lo que le pasó a Lula, lo que se pasó a Dilma, y lo que le han pasado a un montón de gobiernos que supuestamente iban a transformar todo, y el problema es que primero no transformaron la matriz productiva. Claro. Segundo, cayeron en que, bueno, inevitablemente tenemos que recurrir a los bancos extranjeros. Porque yo a veces cuando veo lo que pasó en el Ecuador, que lo viví muy cerca, porque yo fui asesor del presidente del Ecuador, fui miembro de dos auditorías, la de tratados bilaterales y la de la deuda, y después de toda la investigación, después de probar los fraudes, se terminó claudicando, se terminó negociando, se terminó aceptando. Entonces, yo creo que el poder financiero y las grandes empresas transnacionales saben precisamente cuál es el punto débil de ciertos gobiernos. Claro. Y claro, corrompen y se guardan los elementos para utilizarlos justo en el momento preciso. Es decir, entonces, yo creo que eso pasó en Venezuela, pasó en Brasil, ha pasado en el Ecuador, y lamentablemente este fracaso general de una serie de gobiernos que podían haber cambiado lo que era la economía latinoamericana, han terminado no solo en el fracaso, sino algo peor, en que sucedan gobiernos como el que tenemos en la Argentina con Macri, en el Ecuador con Lenín Moreno, en Chile con el actual presidente Piñera, en Brasil con Temer y ahora con este señor Bolsonaro. Sí. Es decir, no han sabido crear bases fundamentales para una transformación real, pero sí mucho discurso, mucha actitud antiimperialista, y por supuesto, es decir, la realidad hoy es que en el caso de Venezuela, que es emblemático porque es el primer país que tiene recursos petroleros, es decir, mucho más que Arabia Saudita, y que está en una situación desesperante con más de 1,5 o 2 millones de personas que se han ido. Maduro dice que son nada más que 800,000, con una situación de inflación descontrolada, con una pobreza que crece desmesuradamente.
Ahora, es increíble escucharte todo lo que decís y todavía no poder creer o no llegar a dimensionar ni entender cómo un país tan rico como Venezuela, con el petróleo ahí a flor de piel, es dependiente y está sumergido en esta crisis humanitaria, financiera, social, socioeconómica, bueno, financiera, ¿no? Es realmente...
Claro, acá el problema es que ninguno de los países latinoamericanos, claro, más allá del discurso, enfrentó al poder financiero. Es decir, trató de horadarlo, de quebrarlo, o por lo menos de dejar de depender de él. Claro. No lo hizo ni Chávez, ni Correa, ni el gobierno de Cristina Kirchner, ni Néstor, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no se enfrenta al poder que eventualmente puede destruirlo, y bueno, estas son las consecuencias, porque además, es decir, más allá de la incompetencia de Maduro, una de las cosas que tampoco se dicen es que los principales colaboradores de Chávez, los que realmente tenían actitudes responsables, se fueron todos. Se fue el ministro de Economía, se fue la Procuradora General de la Nación, que además están exiliados porque, por supuesto, sus vidas corren peligro con el actual gobierno. El tema es cuando uno habla de estas cosas, dice, no, es funcional al imperialismo. Y esto no es un problema de funcional al imperialismo, porque yo, por ejemplo, hace poco escribí un trabajo sobre la actitud de los gobiernos que han desconocido a Maduro y lo han reconocido a Guaidó. Lo que, por supuesto, no solo es un disparate, sino que está en contra de normas del derecho internacional, claro, y en el caso de la Argentina, en contra de la doctrina argentina de no intervención en los países. Es decir, intervenir en el gobierno de Venezuela solo podría hacerse a través de una acción internacional concertada y ante una grave y probada violación de los derechos humanos, cosa que está muy distante de ocurrir. Claro. Pero claro, es decir, yo a veces cuando trato de mantenerme dentro de lo que puedo en una posición bastante equilibrada, donde no estoy ni con unos ni con otros, sí, y bueno, es decir, ahí es el anatema, ¿no? ¿Cómo no voy a estar con Maduro o cómo no voy a estar con los otros?
Sí, nos ponen por ahí entre la espada y la pared y no se permite un análisis reflexivo, ¿no?
Porque se ha perdido la visión crítica. Entonces, exacto, como se ha perdido la visión crítica, si uno no puede analizar un tema, es decir, con cierta rigurosidad, sino que tiene que estar embanderado, como en la Argentina, o sos kirchnerista, o sos antikirchnerista, sí, o sos macrista, o sos antimacrista.
Neutralizan todo tipo de discusión en ese...
Lo que no quita, ¿no? Lo hemos dicho acá la semana pasada, que el peor escenario sería una intervención militar de Estados Unidos. Sabemos que esa no es la solución, nada de eso lo aclaramos.
No, además yo creo que Estados Unidos no lo va a hacer, porque es decir, a veces una de las cosas que yo analizo, más allá de que a Estados Unidos le molestó siempre Chávez, sí, y le molestó siempre Chávez por la riqueza de Venezuela y porque Chávez no era dócil a las políticas norteamericanas, por supuesto, pero pudo negociar con él, es decir, siguen negociando con Venezuela. Y el otro día yo, en una discusión que tuve, dije, señores, acá hay una realidad. Si el gobierno de Estados Unidos quisiera liquidar definitivamente al gobierno venezolano, le basta con no comprarle más petróleo y se acabó el ingreso de recursos que tiene Venezuela, porque ni China ni Rusia, que por supuesto están ahí a la espera de lo que pasa, podrían darle los recursos que Venezuela necesita. Es decir, tendría muchas maneras, y no lo hace, es como que aprieta por un lado, pero afloja por el otro. Por otro lado, a mí las actitudes independentistas me suenan raro, sí, cuando todos estos países han llevado sus reservas de oro al Banco de Inglaterra, haciendo lo que hacen todos. O sea, es como que acá, desde el punto de vista económico y financiero, no hay hay algunos matices, pero no hay diferencias. Todos hacen lo mismo porque el sistema funciona así. Y el sistema, como funciona así, determina que gobiernos que pueden de alguna manera cambiar el sistema se vean en una encerrona y no salgan, porque el poder sabe manejarse, el capitalismo sabe reciclarse. Sí. Entonces utilizan todos los recursos para ir demoliendo lentamente a un gobierno hasta que lo ponen en una situación como la que en este momento está viviendo Venezuela.
Ahora, una pregunta, el tema es que muchos de estos gobiernos llegan gracias a este sistema, por eso también les cuesta enfrentarlo, porque han llegado al poder gracias al sistema, me imagino.
Exactamente, y porque además de llegar al poder mediante el sistema, negocian con el sistema. Es decir, yo lo viví, para mí el ejemplo de Ecuador es paradigmático, porque nosotros cuando hicimos la auditoría de la deuda en el 2008, teníamos todos los recursos para poder en claro el sistema, no solo el ejemplo ecuatoriano, sino cómo funcionaba en toda Latinoamérica. Pero bueno, es decir, Correa no se animó. ¿Y por qué no se animó Correa? Es decir, yo en este caso, es decir, tengo una visión por ahí un poco subjetiva por mi amistad con el presidente, porque a pesar de mis discrepancias, yo le debo reconocimientos que, es decir, por el hecho de ser extranjero, no le hizo absolutamente a nadie. Pero ¿qué ocurre? Cuando el presidente Correa pidió una acción concertada para apoyar al Ecuador en caso de un repudio de la deuda, ningún país se lo dio, claro, ni la Argentina, ni Brasil, ni Venezuela, más allá de las grandes frases de apoyo y todo lo demás, de apoyos morales que en cuestiones económicas no sirven para nada. Entonces, claro, Venezuela, Ecuador no tuvo otra alternativa que que negociar con los acreedores, negoció bastante bien, hasta que después volvió a caer en el mismo círculo y volvió de nuevo a endeudarse, a solicitar el auxilio del Fondo Monetario, y ahora con este nuevo presidente realmente es como retroceder más de 20 años atrás.
Claro. Alejandro, un par de preguntitas más y ya te dejamos liberado. Bueno, primero, sí, te tenés que ir. Primero, nos parece interesante esa reflexión, ¿no? La falta de unidad o alianza estratégica entre todos los países es la primera gran debilidad a nivel regional y continental, ¿no? Pero pensando en dos cosas, primero por lo que te llamábamos, ¿cómo ves el futuro de Venezuela a corto y a largo plazo? ¿Qué análisis podés hacer de acuerdo a la información y conocimientos que tenés?
Yo, contrariamente a lo que muchos amigos míos sostienen, creo que lo de Venezuela, es decir, la caída del gobierno es inexorable, es decir, durará un mes más, dos, tres, cinco, pero el gobierno en este momento es insostenible. Económicamente Venezuela está en un estado realmente, diría, que no puede sostenerse con las actuales políticas. Ahora, lo que me preocupa es que los que lo sustituyan a Maduro, o los que eventualmente sustituyan a este actual gobierno, son los mismos que gobernaron antes que llegara Chávez. Porque más allá de los discursos, ¿no?, que quieren la libertad y la democracia, si conocemos de sobra esos discursos, quieren volver a retrotraer el país a lo que era cuando se alternaban el COPEI y Acción Democrática en el gobierno, y que llevaron, por supuesto, al triunfo de Chávez, que dijo, no, hay que terminar con esta partidocracia que ha llevado al país a que, bueno, sí, unos se enriquezcan y otros continúen en la pobreza, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo lo veo muy problemático porque no es, y bueno, hay una esperanza de que Maduro se vaya, pero venga un grupo de gente realmente que quiera cambiar el futuro. Yo creo que quieren cambiar el futuro para volver al pasado.
Sí, sí, la gran bicicleta fija de Venezuela, esa democracia dependiente. Por último, y seguimos en todo caso en una futura columna en otro programa, ¿cómo combatimos el sistema financiero como países dependientes o con esta falta de confianza de valernos por nosotros mismos, ¿no?
Claro, una de las cosas fundamentales es la unión latinoamericana. Si la Latinoamérica no se une, no hay posibilidad de combatir el sistema. Y esto lo planteó, de alguna manera, un diplomático norteamericano, Thomas Henders, que fue subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, que en la década del 80 hizo un ensayo de simulación para ver qué pasaba si los países latinoamericanos no pagaban su deuda. Él dijo que uno de los países que podía enfrentar solo el sistema era la Argentina, por los recursos, por la estructura económica, etcétera, pero que ningún país individualmente podía hacerlo. Ahora, Latinoamérica unida podía no solo enfrentarlo, sino producir realmente una verdadera catástrofe para las finanzas internacionales. Pero claro, es decir, la Unión Latinoamericana no se ve más allá de lo que era la UNASUR, el Mercosur, y no se ve, yo creo que el ejemplo claro es lo que fue el Banco del Sur. El Banco del Sur fue una notable iniciativa del presidente Chávez para tratar de salir del esquema Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Quién torpedió sistemáticamente el Banco del Sur? Brasil. Cuando acá la Argentina la Argentina después de montones de años ratificó la Carta Constitutiva del Banco del Sur, es decir, ¿en qué terminamos? En nada. ¿Por qué? Porque Brasil, más allá de firmar y de palabritas de la maravilla de poderse el Banco del Sur, nunca quiso ponerlo en funcionamiento. Entonces, claro, si Latinoamérica no se une, si cada país se fija sus propios objetivos con prescindencia de los hermanos latinoamericanos, y no hay solución posible. El sistema seguirá avanzando, seguiremos negociando, seguiremos endeudándonos, y no va a haber posibilidades de un desarrollo independiente.
Tal cual. Bueno, Alejandro Olmos Gaona, estamos hablando con este historiador de Buenos Aires, un gran analista de la realidad geopolítica latinoamericana. Nos quedan un montón de preguntas y posibles temas para charlarlo. Los abordaremos en futuras columnas, si te parece.
Con mucho gusto. Les mando un abrazo grande.
Un gran Muchísimas abrazo. Gracias. Gracias, Alejandro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Como dice Perina, yo soy Montaraz. Leña para el carbón, Marucha, leña para el carbón. España. Yo tengo valor, me acompaña el eco, que es mi inspiración. Me acompaña el eco, que es mi inspiración.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchábamos Leña para el Carbón, pero en una visión, en una versión retro, ¿no? No el tema que pupula ahora en el...
La verano. Música es como la deuda, se va reciclando.
¿Vos decís? Más o menos. Bueno, volvemos después de interesante entrevista que tuvimos recién con Alejandro Olmos Gabón, este historiador que investiga el tema de la deuda externa y todo eso, haciendo su visión sobre, ¿no?, lo que... tratando de hacer una visión analítica más al medio de lo que está pasando, ¿no?, en Venezuela. Con esto, ¿no?, de tratar de indagar de por qué suceden algunas cosas, porque lo que le pasa a Venezuela también nos atañe a nosotros como parte de Latinoamérica y como también está pasando, ¿no?, con un montón de gente que viene para acá y en esto, ¿no?, de la... Oye. Falta de soluciones y de proyectos que no están y que quedan ahí en mitad de camino. A mí me parece que lo más interesante fue eso, ¿no? Fue el hablar esto, de la falta de ideas, de la falta de análisis crítico, de la falta de superaciones, ¿no?, a viejos paradigmas quizás, que bueno, no nos permiten salir del encerrón en el cual estamos como sociedad, como nación, como región latinoamericana, y que bueno, amerita verla y tratar de buscarle soluciones desde otro ámbito,
¿no? Sí, por supuesto, y por qué no seguir pensando como ciudadano esto que nos atañe, que no solamente tiene que ver con lo que digan los grandes medios de comunicación o las autoridades, sino entre nosotros ir pensando para ir armando ideas.
Sí, armando ideas y soluciones y proyectos a largo plazo. Indudablemente yo creo que va a llegar el momento que bueno, se... tiene que haber un corte con todo lo que está pasando, porque esta realidad que está viviendo Venezuela, nosotros la estamos pasando más o menos parecido en poco tiempo, ¿no? No llegamos a un límite, pero ya vamos a camino. Estos planes de ajuste sabemos en qué van a terminar. Y bueno, amerita, ¿no?, que reflexionar sobre por qué suceden algunas cosas. Y me parece esto, ¿no?, del análisis crítico, del prepararse, del estudiar, de no hablar por hablar. No son tiempos para consignas, sino son tiempos para verdaderamente pensar en programas, pensar en proyecciones, pensar hacia dónde vamos.
No, por supuesto. Y también una cuestión que nos atañe en toda Latinoamérica o Sudamérica, que son los recursos naturales, de los cuales nuestros países tienen grandes cantidades y que, bueno, son en beneficio de otros actores y no de nosotros, porque justamente, o sea, como hablamos al principio del programa, de los costos que tiene vivir para todos nosotros y cuánto el trabajo, cuánto más se trabaja, cuánto más se ahorra y sin embargo la plata alcanza menos. Entonces eso se traduce en esto, ¿no?, en el día a día de decir, por ejemplo, comer un asado sale hoy 500 pesos, ¿no? Es una locura cuando hemos sido educados en el que éramos el país de las vacas y ahora no podemos comer carne. Entonces todo tiene que ver en cierta forma con todo. No es que nada salga de la nada, sino que hay una construcción de años y de sistema en este caso.
La vida cotidiana la vivimos mal. La vivimos mal, que nos castiga diario. Para decirle que nos castiga diario, y es la parte económica fundamentalmente, pero que no es porque sí. Eso está orquestado para que justamente pase lo que está pasando. Recién venía caminando y veía la cantidad de gente que está esperando los colectivos, ¿no? Con esto de ERSA, que ya empezó con esto, que es una película repetida con todas las empresas, pasaba antes con la FETAP y empieza a pasar ahora, que ya presentó un concurso, se ha presentado un concurso de acreedores, ¿no?, que no puede llegar con sus deudas. Ahora uno se pregunta, a dónde fue a parar toda la plata que se puso. Porque han recibido, lo hemos dicho acá, hemos traído subsidios multimillonarios. Y sin embargo la gente vuelve a ser castigada esperando en la parada del colectivo, porque los colectivos ya no vienen y van a empezar a no venir. Es más, ERSA en Santiago del Estero ya se fue hace unos 15 días más o menos. Y esa situación que vuelve a repetirse.
No,
y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo esto es una espiral? Pasa lo mismo con la deuda, pasa lo mismo. O sea, si uno busca, es todo un sistema armado, ¿no? Que va dando vuelta, viene, va. Y porque tampoco se intenta salir de esa lógica.
Y vamos a volver a principio de año, un nuevo aumento del boleto y el mismo circo que la oposición no quiere estar en la sala para no votar, el oficialismo que es algo necesario, cuando en realidad ninguno de las autoridades políticas, ninguno de los concejales, en un año de trabajo se sientan a pensar un sistema alternativo de transporte que pueda evitar los aumentos de COPPER. Entonces volvemos a lo mismo, la falta de planificación, y ya no es una cuestión económica sino también cultural. Charra, usted había pedido un tema así.
Sí, yo había pedido un tema. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Ajá.
Por la banda Sumo.
Y bueno, sí, amerita hablar de algunas cosas, ¿no?
Si Luca Prodan estaría vivo,
wow,
¿hubiera actuado?
¿Hubiera
en qué? ¿El Cosquín Rock?
No sé. Usted sabe que si tenemos que empezar a abordar ciertos aspectos que no abordamos en este programa, y uno son las cuestiones de la música, ¿no? Pensar.
Le vuelvo a hacer esa pregunta.
No habría estado en el Cosquín Rock. Capaz que nos habría acompañado, sí, en La Piojera.
¿Vos decís que no?
No sé.
No vamos a ver nunca. Bueno, complicado, pero
habría que ver.
¿Quién es el telonero de Sumo en su momento?
A ver, deme una pista. Usted sabe, usted iba a esos lugares.
No, yo no iba, pero conozco porque tengo amigos que he escuchado.
Los amigos chetos que tenían.
¿Quién es? No.
No sé, deme una pista. A ver.
¿Pero quién era el grupo telonero?
Patricio Rey.
Claro.
Y su redondo.
Los redondos. Uf. Claro, bueno.
Y a Sky tú.
Sky, igual.
Bueno, pero
está bien, pero no es para analizarlo de ese lado. Digo porque.
¿Usted qué hace si lo invitan al Cosquín Rock con su banda La Brecha?
¿Usted qué haría?
No, primero no es mi banda.
Bueno, banda donde usted participa.
Pero no es banda, es un
grupo de música, baile.
De baile.
Claro.
Si capaz me invitan a mí.
Si los invitan como La Brecha.
Y lo preguntaremos. Yo diría que no.
Claro.
Pero no sé.
Le ganarían por... Bueno, ya vamos a estar hablando de
es complejo.
Tema. Sí, sí. ¿Vamos a estar hablando o ya hablaron de Palas?
No.
Estuvimos haciendo un pequeño balance.
Porque me fui en un momento, me tapé los oídos, no los quería escuchar, me fui y recién vuelvo.
Sí, nosotros tampoco te queremos chavos, pero bueno.
Vamos con una música, entonces.
¿Cómo se ríe el operador?
Mejor no hablar de ciertas cosas, don Charra. Ya volvemos.
Show. la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Tenemos saluditos, recordamos nuestros números de contacto: 489-3929, ese es el teléfono de nuestra querida radio FM Libre, y también el WhatsApp para comunicarse:
351-8579-102. 351-8579-102. Ahí podés mandar mensajes a La Chimenea, pero también a cualquier programa de la Radio Libre.
Bien, ahí tenemos un mensajito. Bueno, se quejaban algunos oyentes ahí de que el entrevistado no nombraba a algunos políticos y a otros sí. Pero bueno, dice, bueno, ahora sí, muy buen reportaje a Alejandro Olmos Gaona. Felicitaciones a los realizadores del programa. Abrazo de Héctor y Soledad, ahí nos mandan saludos. ¿Qué más? Unos aplausos por ahí. Ahí Oscar Álvarez también nos avisa de que, bueno, no hubo... No se aceptó por parte de la UPC la nueva oferta salarial y parece que van al paro.
Pero a mí me mandaron desmintiendo eso. Esta mañana me llegó un mensaje del delegado de la escuela diciendo que no hay nada todavía, que no empezó la negociación ni nada.
Ajá.
No sé, habrá que ver.
Son las matufias.
Las internas sindicales, puede ser que sí. Ya nos enteraremos.
Seguro, y habrá que estar ahí. Saludos de Raúl Mazzoni, buen día a todos. Nos han enseñado que las deudas no se cuestionan, se pagan. Familia de próceres, los Olmos, me saco el sombrero por la entrevista que han hecho, nos obligan a pertenecer a algún bando. La grieta, una vez más, anulando el pensamiento crítico, me parece que esa reflexión es la más interesante para pensar en nuestros países hoy en día, ¿no?
También mando saludos a José Zárate, que seguramente vamos a estar hablando con él, por todo el tema, ¿no? De cómo él dice Mestrerza, ¿no?
Mestrerza,
como dice ahí. Un amigo, es amigo de todos, pero este muchacho es estudiante de geografía.
Sí,
vecino del barrio, dice. Don Blas Cabalín, saludos a todos y todas. Che, hablando del endeudamiento, Roberto Labaña dice que lo llamaron a una reunión del FMI. Ya estará decidido el nuevo presidente, y manda una sonrisita, un emoticón, ¿no? Un abrazo grande, Blas, gracias por tu saludo. También manda saludo Marcelo Echenique, bueno, que se está preparando ahora, ¿no?, para una marcha. Están ahí.
Va a haber una compañeros. Marcha.
Vamos a estar informando de eso. Uh-huh. Y Chipaca también manda los deditos en B saludando a la gente. También Facu, un compañero nuestro de La Brecha, está ahí. Bueno, no sé si usted tiene algún otro...
Un saludo para Nico Moretti, Néstor, Priscila y Faneva, fieles oyentes, han sumado en el 2019, hemos sumado oyentes.
¿Están escuchando?
Están escuchando.
Y yo quiero mandar,
eso me dijeron, ¿no?
Y yo quiero mandar un gran saludo para un nuevo amigo que tengo que se llama Top.
Ya le mandamos recién.
Bueno, pero yo le vuelvo más. Yo le mando
mucho.
Le mando personalmente.
Topa.
Igual al Mati.
Bueno. ¿No? Topa, el enemigo de Piñón Fijo, ¿cómo?
¿Qué?
Topa.
Y al Chato.
Topa,
y...
el animador infantil.
Topa.
Y al Chato Correa y a Germán Montivero, no te escuchen de Buenos Aires. También. Mira todo lo que tenemos.
Tómate vos, ¿eh?
Las amistades de don Damián Salta.
El socialdemócrata Chato.
Sí, no.
Lo de qué más.
Claro, te escuchan del programa.
¿Cómo? Después se queja. Claro. Es un símbolo de pregunta, nada más.
Es un gran militante político.
Bueno, hablando de eso,
y que lo respete.
Hablando de eso, de las diferencias políticas, ¿no? Para algunos uno es gorila, para el otro es reaccionario. Bueno,
no, yo hice una pregunta, ¿no? No,
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 estamos
diciendo,
no, no estamos hablando de...
Ah, bueno.
Ya estábamos tratando de entrar en el nuevo tema. Seguimos acá, más allá de todos los saludos, más allá de la diversidad de oyentes, a pesar de que no somos una gran...
Si el barrio es diverso, los oyentes tienen que ser diversos.
Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, a pesar de que tampoco tenemos una gran audiencia, es una audiencia muy diversa y muy multicolorida, ¿no? Sin embargo, nos damos el lujo de tocar algunos temas. Hay algunos que todavía no hemos tocado, ya los abordaremos en algún momento del año. Pero ahora queremos hablar justamente de lo que ocurre permanentemente con la clase política, ¿no? Me parece que tiene que ver también con una cultura arraigada a lo largo de las décadas y de los lustros. Y creo que... el fin de las dictaduras militares, lo que fue el Plan Cóndor y la vuelta masiva a las democracias en todos los países, recordemos, a principios de los 80, excepto Chile, que duró con Pinochet hasta bien entrados los 80, no sé si casi hasta los 90, el resto de los países, por lo menos de Sudamérica, terminaron con sus dictaduras y volvieron a las democracias. Pero la realidad es que son unas democracias terriblemente y peligrosamente débiles para los pueblos y democracias entreguistas en algún punto y profundamente corruptas en otro, ¿no? Pero yo creo que ahí es importante pensar por qué. ¿Tiene que ver con algo cultural? ¿Tenemos que seguir autoflagelándonos por un problema de la clase política? ¿O tenemos que pensar que hay otros factores que influyen, como cosas que decía Alejandro Olmos con respecto a la falta de unidad y falta de capacidad crítica para analizar algunas cosas, ¿no? Con respecto a eso, nos llama la atención una pequeña situación que salió en un diario cordobés y que tiene que ver con una forma chabacana o bromista de hacer política, ¿puede ser?
Sí, bueno, la agrupación Seamos Libres, una organización política que reúne diferentes movimientos sociales, instaló en la puerta del Festival Cosquín Rock 2019 su carpa con una particularidad: la gigantografía de Macri Gatto. Durante los dos días hubo allí un grupo de manifestantes de la organización que repartían folletos contra el gobierno nacional e invitaban a ponerle el cascabel al gato. Entre los que pasaron compartiendo la iniciativa estuvieron los diputados nacionales Leonardo Grosso del Movimiento Evita y Victoria Donda de Somos. Uh-huh. También hay una... bueno, nos da gracia porque justamente sí, el problema es que nos da gracia, ¿no? O sea, la acción política,
sí,
que
bueno,
da gracia.
Que en realidad habría que... estamos un poco enojados.
Ahora vamos a explicar por qué nos dio gracia.
Pero no solo... No se trata para que la gente... Ya nos atajamos antes de que vengan las críticas. No se trata de pegarle una fuerza política en exclusiva.
No.
Podemos recordar lo que era el año pasado, el personaje este, el Rabino Bergman, disfrazándose de árbol.
Por
para
ejemplo.
Tratar de hacer una... ¿Qué clase de
propuesta
o de estrategia política hay detrás de un ministro de ambiente que se disfraza de planta, ¿no? Bueno, lo mismo estamos criticando sobre esta medidas de cierta forma oportunistas o demagógicas que intentan ganarse a la gente por el lado del chiste, ¿no? Y me parece que tenemos que pensar de otro lado.
Pero me parece que no es ni eso. Porque la verdad es una nota colorida.
Uh-huh.
Digamos, a mí yo me pareció rey cuando vi. Lo que me preocupa, no es que me enoje. Me preocupa que no se da un discurso alternativo a todo lo que está pasando. Porque estamos mal, vamos peor, seguro que vamos peor. Este gobierno de cambio, ¿no?
Don Olmos Gaona lo dijo muy claramente.
Y las propuestas que se presentan, ¿cuál es? O sea, si vos te estás oponiendo a algo, tenés que medianamente plantear una opción. Una de las, creo que los dos que están ahí son diputados.
Sí.
Entonces, me parece que se podría haber elegido una propuesta. Con los problemas que hay con los jóvenes, con el problema que hay con la salud, con toda la cantidad de variados problemáticas que hay, con la problemática que está pasando con la cultura popular, con estos espacios, sale a 1.500 pesos ir, ¿no?, al Cosquín Rock. Digo, con la exclusión social que hay por todos lados, por donde vos la veas, me parece que hay un montón de otras cuestiones que se podrían haber abordado de manera más inteligente y no poner el cascabel al gato. O sea, ¿qué? O sea, eso es la resistencia que estamos haciendo. Digo, Bueno, no.
¿Esa es la construcción democrática que estamos haciendo?
Esa pregunta.
¿Por qué no?
O sea, porque no es solamente eso. Si fuera eso solamente, bueno, quedaría. Pero como justamente decís vos.
Se plantea como Berman, discusión política.
Plantea, viste, vestido de arbolito. Planta. Viste, el ministro. Y cuando hay un incendio forestal, no está ni a palo. ¿Eh?
No
está ni a palo porque estaba hablando de eso. Digamos. Cuando hablamos de la soberanía alimentaria, nada, ¿eh? Hablamos de, bueno, no vamos a enumerar lo que toda la gente sabe.
El saqueo de los recursos naturales. Me parece, más allá de la crisis y de cómo esta crisis económica golpea a los sectores más humildes, convengamos, ¿cuánta gente pasó por el Cosquín Rock? 1.500 pesos la entrada, decís vos. Pasaron como 60.000 personas.
110.000.
110.000 personas, o sea...
Fue el Cosquín Rock más exitoso.
Más allá de la crisis financiera y económica y cómo golpea a algunos sectores, me parece que lo más grave de la crisis nuestra... No pasa por una cuestión netamente socioeconómica, por una crisis financiera en donde el saqueo de los recursos naturales es el verdadero empobrecimiento.
Pero también, los sectores, no hay trabajo, no hay plata en la calle.
Pero el Estado está bajando.
Sí,
dinero,
pero sí, ¿verdad? No, no.
Y por algo se
no, pero ahí.
También habría que analizar, si vamos al Cosquín Rock, qué rol cumple el entretenimiento y la cultura muchas veces en la sociedad, porque estamos en presencia muchas veces de que se ataca una cultura que a lo mejor podría servir como para fomentar o incluir a las personas, y cuando en realidad se avala una cultura del entretenimiento y del consumo. Y eso no se está preguntando. O sea, en el lugar donde la cultura del entretenimiento y el consumo es un exponente, que es el Cosquín Rock, vamos a ser sinceros, hay diputados que en vez de estar pensando eso de la cuestión cultural, están poniéndole el cascabel a una gigantografía de un gato. Entonces, hay también una cuestión de cómo nos pensamos, porque lo económico yo lo entiendo, pero también la cuestión cultural es muy importante. Y si estamos nubilados con el entretenimiento, y estamos hablando de personas, el que hace el Cosquín Rock es el dueño de el que está concesionada la Casa de la Música.
La Casa
de la Plaza de la Música, le dijo Usina, que yo ayer estaba buscando, no sale en ningún lado, al menos en internet, o sea, no se encuentra fácilmente, cuánto paga el canon por hacer uso de ese espacio, un espacio que la gente muchas veces nos olvidamos, es de todos, porque es un lugar de la provincia.
¿Es de la provincia? ¿No es un lugar privado?
No, pero es público.
Está concesionado.
Entonces muchas veces no nos pensamos que es privado.
Mira vos, es algo que entonces, piensan también, hacer con la piojera también.
Es algo que ahí entra una discusión cuando vamos a la piojera de qué tipo de cultura y entretenimiento queremos. Si es ese inclusivo y que el inclusivo y que permita desarrollar las capacidades de las personas, y que en cierta forma también, esto que vos decías de la democracia, bueno, que se verdaderamente se construya una acción y una práctica democrática que sirva, o vamos a la cultura del entretenimiento y del qué lindo, pero que en realidad no construye nada y termina siendo un lugar de consumo.
Fíjense otra información que ha salido ahora, ¿no? Dice que sale la voz del interior. Dice, desde el hospital de Santa María de Punilla se mostraron sorprendidos por la cantidad de casos de gastroenteritis. Santa María, al menos 50 internados por los cuadros de gastroenteritis durante el Cosquín Rock. Ellos daban agua, ¿eh? O sea, tienen la obligación de poner agua, cosa que me parece bien, que después de que pasaron un montón de cosas, se obligue, porque había momentos, yo no voy a los recitales rock, pero cuando sé ir a los bailes, te cierran el grifo de agua de la canilla, que mucha gente quiere tomar un vaso de agua y no puede. O sea, que en buena hora que se haya puesto eso, pero bajo qué condiciones. Entonces, este maltrato que se hace, ¿no? Te cobro caro, te hago hacer cola, te trato mal, que te requise la policía cuando entré, no tenés lugar para sentarte, y los que tienen más plata van a estar adelante y van a disfrutar, vos andar al fondo. Digo, toda esta lógica que tenemos enmarcada en ciertos espectáculos públicos, pero que se va transformando en todos lados, hace que bueno, que sea lo que dice Damián. O sea, te terminan, como quien dice, obligando o seduciendo para ir a ciertos lugares donde vos crees que la pasas bien, y en realidad no sé si la pasas tan bien.
También hay, sí, la
por eso era mi pregunta, porque el rock siempre nos está asociado a la rebeldía, a la cultura, pero quizá eso, digamos, tuvo que ver con algún momento histórico. Evidentemente, los mismos callejeros no son lo mismo después de Cromañón. No son lo mismo, digo. Y en eso yo me pregunto, ¿qué, ¿qué tanto se rasgan las vestiduras con el muchacho este de la Berizo? Yo desconozco. No, digo, pero le dan con un caño por algunas cuestiones. Y si los otros somos menos parecidos. A ver, ninguno actúa gratis.
Cuente qué pasó con la Berizo.
Sí, también.
No, digo, habría... pero lo digo por esto, ¿no? De
a lo mejor...
De no tolerar al otro, de... Ajá. No sé.
Me parece también, se puede, lo podemos dejar ahí para el próximo programa, traer a algún miembro de alguna banda musical, porque también la cuestión es cuántos espacios tienen bandas nuevas para actuar o cuántas posibilidades tienen de actuar. Muchas, cuántas bandas a lo mejor no tienen espacios o lugares o no son escuchadas, porque esos espacios están cerrados para... un sector y para ciertos sectores que hacen del negocio de la música un negocio.
También convengamos.
Nos fuimos por las ramas, che. Estábamos hablando de los políticos, terminamos hablando de música.
Y es que en realidad tiene que ver con,
con la lógicas. Cultura es política.
Con lógica, claro. Toda cultura es política. ¿Sí? No, como para ir redondeando, y me parece que son aristas que llevan a un mismo tema. Acá tenemos a uno de nuestros gurúes intelectuales, que es Arquímedes Federico, y que él se empeña en plantear siempre. Y es una crítica que nos hace a nosotros, o por lo menos a las nuevas generaciones, que tenemos como la mala costumbre de caer en pequeños retazos de realidad. Y el tipo dice, no, pero está bien, eso, lo de los alquileres, o lo del entretenimiento, o lo del transporte, pero son todas aristas de un mismo problema, de una misma realidad que tiene que ver con nuestra sociedad, ¿no? Con no solo en términos culturales, sino en términos fundamentalmente político. Yo creo que, volvemos a lo mismo, esta brecha, y lo dijo muy bien ahí Raúl Mazzoni, esta idea de sembrar o agigantar brechas, estas cosas dicotómicas y maniqueas, nos llevan solamente a ese discurso de la tribunero o a esas discusiones de cancha, y no analizamos los problemas en su más profunda realidad y problemática, ¿no es cierto? Un intento que hacemos en este programa de radio es justamente salirnos de esa lógica y tratar de ser críticos en todos los aspectos de una realidad, ¿no es cierto? Recién hablábamos de la realidad venezolana. Por supuesto, no queremos una invasión norteamericana, no queremos una intervención sobre la soberanía de un país. Estamos más cerca de la opinión de México, si se quiere, que en su Constitución Nacional dice el derecho al libre albedrío de los pueblos, ¿no?
Pero más el nuestro habla de la no injerencia en asuntos internos
y no lo cumplimos.
Y Don Macri está reconociendo cualquiera.
Sí, y en su momento también el gobierno anterior también se metía en la realidad interna de los otros países. Pero más allá de ese riesgo de injerencia norteamericana, no podemos negar la terrible situación interna de Venezuela y la situación que después de 20 años no han solucionado. Sí, durante 20 años vos sos gobierno y no cambiaste la realidad del país, al menos en lo que se refiere a soberanía económica y a independencia política, no podés jactarte de una revolución, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí vienen varios de los temas. Hay una incoherencia muy grande en nuestros sectores políticos, en nuestras clases políticas, en nuestros dirigentes, y esas contradicciones se replican hacia abajo. Mientras los dirigentes y los referentes políticos y sociales y culturales de nuestra sociedad no sean un poquito más coherentes, difícilmente podamos zafar de estas cosas. Mientras tanto, seguimos pensando, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y con gato no nos referimos solo a nuestro actual presidente, sino a la clase política en su conjunto. ¿Cómo solucionamos el problema del comportamiento cortoplacista de nuestra clase política, no? Y ahí yo creo que entra un factor que es el gran desafío de todos los que hacemos política, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que la sociedad o que el vecino o que la persona común se comprometa de alguna manera con su realidad tan, tan injusta? Y lo último, un dato y un tema que vamos a estar tocando en los sucesivos programas. Villa El Libertador se está hundiendo en la tierra. Los vecinos se están hundiendo en su propio terreno, ¿no? Esto ocurre hace 20, 30 años. Uh-huh. No es un problema de Mestre, más allá de que les compete hoy en día al gobierno provincial y al gobierno municipal solucionar eso, pero es un problema de larga data. Ahora, ¿por qué hemos esperado? ¿Por qué esos vecinos han tenido que vivir sumergidos en esa en esa incertidumbre de que te estás ahogando en tu propia tierra, ¿no?
Pero yo te dije, ahí hay un problema de planificación urbana, que es lo que decimos acá. Entonces, digo, bueno, empiezan a aparecer todos esos problemas.
El problema es la falta de perspectiva a largo plazo.
Y bueno, no hay hacia dónde vamos.
Tal cual. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Se nos ha ido el programa, nos quedan un par de temas para reflexionar. Vamos con una musiquita. ¿Qué quieren escuchar?
Rapidito.
Ahí.
¿No hay un Miguel Mateo ahí?
Miguel Mateo. Ah, hay un tema de Miguel Mateos. Ah, pará, se llama. Ponelo nomás de fondo que vaya sonando. Un gato en la ciudad. Todo nos lleva al mismo concepto. ¿Qué estará pasando? Yo todavía
los
no
felinos
entiendo.
Son grandes animales. Y...
son grandes controladores de plagas los felinos. Por algo los egipcios los consideraban dioses.
Ah, mira.
Pero bueno, se ve que hay gatos y gatos. En fin. Un gato en la ciudad, Miguel Mateos y Sas. Ya volvemos.
Seguimos en La Chimenea, escuchábamos Un Gato en la Ciudad, éxito de los años 80, en el
fanático
de Rocas Vivas.
¿Cómo?
Temas.
¿Rocas Vivas? ¿Los Rolling Stones? ¿Qué?
No, Rocas Vivas, así se llama el disco.
Mirá vos.
Tiene el récord en el ópera, creo que.
¿Ah, sí?
El gran récord. No sé si tiene no sé cuántas presentaciones. Debe traer el dato. Sí, el dato.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Nos quedan 5 minutitos nomás. ¿Qué pasa por la ciudad? Hablando de esa canción. ¿Qué está pasando por la ciudad? ¿Qué está pasando por el barrio?
Me parece que se vienen problemas graves con el tema del transporte.
Sí.
Lo dije recién, cuando vine caminando vi mucha gente parada en los corredores de ERSA, esperando. Ajá. Y no precisamente porque me dio esfuerzo los trabajadores, sino porque de a poco la empresa, en una
lockout,
película que ya le hemos visto,
lockout patronal.
No pueden, o sea, empiezan a desguazar las unidades, esas unidades que presentó nuestro intendente tan rimbombantemente, que cortaron las calles y pusieron las, y que iba a revolucionar el sistema de Córdoba. Bueno, duró un tiempito, un añito, lo dijimos acá. Si tenemos empresarios inescrupulosos que no les importa el servicio público, si tenemos las calles destruidas, lo cual va a hacer que se empiece a deteriorar la unidad de a poco. Si tenemos,
además de los problemas sociales que genera en la periferia, lo hemos contado con
por
los
supuesto
asesinatos
de bueno, claro, pero tiene que ver con eso. Entonces, empieza de nuevo esta lógica de las empresas que se funden. Siempre se funden, ¿cómo es? Y reciben, ¿no? Por eso la semana que viene lo vamos a estar tratando eso, porque es un tema. Ayer
la cantidad de subsidio que hay detrás de eso. Y bueno,
un primo mío estuvo esperando 2 horas el colectivo de ERSA.
Bueno, yo que vivo más allá de la frontera, a veces tengo, en su momento cuando tomaba mucho el colectivo, el 600, El 601 era una locura la espera. A veces esperabas 20 minutos, a veces 40, a veces
pero no es solo la empresa, el problema acá es que la mayoría de los concejales, por este caso, no toman colectivo. No saben lo que toman, no saben lo que gobiernan. Entonces, pues ¿cómo me va a decir que un concejal en un año de trabajo no se va a sentar a pensar un proyecto alternativo de transporte? ¿Un proyecto alternativo de cómo va a echar las calles? Un proyecto general de la ciudad, siempre lo mismo problema. Ahora sí,
saben, pero no les interesa.
Ahora, en dos meses, todos van a tener la solución mágica para llegar al gobierno. Ahí van a tener toda la solución mágica y después volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo es? Yo creo que lo que falta es, lo que hay es mucha comodidad y falta de ganas. Me parece que ahí va el primer problema.
Y hay que estudiar las causas. O sea, mientras no sepamos las causas verdaderamente con números, porque lo dice Arquímedes Federico cada vez que viene acá, tiene razón. O sea, si no nos ponemos a estudiar qué está pasando, cómo pasa, y a partir de ahí buscar las soluciones, estamos en un círculo vicioso. La callecita.
¿Puede hacer eso con el trombón alguna vez? Sí, ¿Cuándo va a traer el trombón, don Charlo?
No sé, voy a cobrar si me gusta.
Bueno, le va a pagar la radio.
No, vos me tenés que pagar.
¿Yo?
¿Y si vos me estás pidiendo? ¿Me hace?
Bueno, para mi cumpleaños, como regalo de cumpleaños.
Dale, te voy a tocar el feliz cumpleaños con el trombón. Vamos a recibir ese día. Pa.
¿Cómo se llama en la clase eso que vos...
La sortija.
¿Quién se quedara con la sortija en esta calecita?
¿Cómo se llama la sortija?
Ah, eso, nunca se pensé que tenía un otro nombre.
No es sonajero, es sortija.
Es que sortija. Yo no me crié con... Soy tan joven que no me crié con calecita.
Yo vivo la calecita. Bueno, se nos fue el programa, creo que ya estamos, podemos irnos con algo de musiquita. Queremos recordar el apoyo permanente e inquebrantable de nuestra querida Fernando Luna y su zapatería Reparando. No es zapatería, es taller de calzado.
Taller de calzado ahí en la calle.
El otro día se me abrió el pantalón en ¿otra? La parte de la ingle.
Y ¿otra bueno, vez?
No me veía nadie, vio, pero es incómodo andar ahí.
Un
chiflete con el día de hoy, no sabe el frío que me entró, así que ya mismo estoy yendo ahí.
¿Puede decir a dónde va?
¿Ah?
Puede decir.
A Reparando.
¿Y dónde queda?
El taller de calzado y reparaciones de costura del compañero Fernando. ¿Fernando cómo era el...?
Fernando Luna.
En Avenida Santa Fe. Ahora sí.
Avenida Santa Fe 237. A ver,
cerca de la central de policía.
Al frente.
Al frente.
Al frente de la central de policía. Avenida Santa Fe 237. Taller de calzado, Fernando. Ya mismo voy con mi pantalón roto en la ingle que me lo arregle, si no voy a seguir pasando frío. ¿No? Bueno. Se nos fue el pro.
una cosita rápido, lo decimos así rápido, en todo caso la semana que viene leemos.
Como para ir informando.
Repudiamos y nos solidarizamos con...
los sucesos en la Casa Caracol.
En la Casa Caracol, que, bueno, cayó una patota, ¿no? Y quisieron desalojar por la fuerza esta gente que está peleando desde hace rato, que tiene una serie de actividades culturales, ¿no? Ahí en ese local.
Ovidio Lagos.
Ahí en Barrio General Paz. Ya vamos a estar leyendo la semana que
recordemos,
viene.
Recordemos, en una casa tomada, ahí participaba y dirigía ese espacio la compañera...
Maite.
La compañera Maite. Y bueno, a partir de la muerte de ella, la lamentada muerte de Maite, esa situación se agravó porque era ella quien tenía ahí el contacto y la relación con los dueños, pero bueno, no pueden caer amedrentadora y patoteramente a tratar de desalojar en ningún lado.
Suceso que pasó este
sábado. En ningún lado, no podemos tolerar jamás en ningún espacio de inmueble de nuestra ciudad que se atropelle cualquier posibilidad de acceso a la vivienda en el espacio y la circunstancia que sea. Así que nos solidarizamos con los compañeros de la FOM y los sucesos ocurridos en la Casa Caracol. Nos fuimos nomás, no hay tiempo para música, hasta el miércoles que viene, se viene el otoño nomás, deje de hacerlo.
Está apurado, Char,
y me choré todo lo que compré de panadería.
¿Con qué otro baja?
Chao, el trombón. Nos fuimos. Hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Verano, 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 verano.